Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Está más caliente la prensa portuguesa hoy que el aire de Madrid. Hoy no hay hermanos o día de asalto a los 4 años de dictadura española. Así titulan hoy en la prensa deportiva de Lisboa, horas antes de esa semifinal ibérica de la Eurocopa que va a enfrentarnos a las 9:45 de la noche a Portugal. Si los cuartos de final eran, hasta hace no demasiado tiempo, nuestra ronda maldita, en esto de jugar semifinales de una gran competición, no conocemos la derrota. 3 veces las hemos jugado en una Euro, otra más en el Mundial de Sudáfrica, y en todas ellas nos plantamos en la final. Delante espera Cristiano Ronaldo, sí, con todo su vigor, pero ningún español duda que para probar su disparo, primero tendrán que quitarnos el balón, y nadie lo ha hecho en los últimos 4 años. Ya hasta somos optimistas en las oficinas, en los bares y hasta en ese Congreso de los Diputados del que últimamente solo salen malas noticias. En esto al presidente del gobierno sí que le salen las cuentas.
Presidente, ¿un pronóstico?
2-0 gana España.
Lo firmábamos todos ahora mismo, ese resultado que pronostica el presidente Mariano Rajoy hace un rato en los pasillos del Congreso. Bueno, vamos hasta Donetsk, donde vamos a volver a jugar la semifinal, otra vez en el Donbass Arena, donde ganamos en cuartos a Francia, y donde está ya nuestro enviado especial desde hace casi un mes a la Eurocopa, Rodrigo de Pablo. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, todos con la duda, lo de siempre, la eterna, el 9, el no 9, el posible... la posible aparición de Pedro, la posible aparición de Fernando Llorente, pero el convencimiento de que se haga como se haga, el balón va a ser nuestro.
Sí, es un poco el juego previo antes de cada partido de la selección española, intentar saber quién puede jugar en esa posición más adelantada. Hasta ahora hay que decir que Vicente del Bosque ha acertado siempre, incluso ha acertado luego cuando ha tenido que cambiar sobre la marcha en el transcurso de un partido, y puede ser la única incertidumbre que nos quede en torno a un equipo que, por otra parte, ya se recita de memoria en Polonia y Ucrania, que es el que tiene a Iker como portero, con Arbeloa, Ramos, Piqué, Alba como defensas, Busquets, Xavi y Alonso en medio campo, con Silva, Iniesta, y luego esa incógnita, yo creo que Cesc será de nuevo titular hoy en la punta de ataque. La selección va a jugar a las 9:45, que será a las 10:45, aquí ahora Ucrania, en el Donbass Arena. Es la primera semifinal del Euro 2012, es un derbi ibérico, y España va a buscar la tercera final consecutiva, que es algo que ningún equipo había conseguido desde la Alemania de los años 70. Siempre que hemos llegado aquí en un europeo, hemos pasado a la final. Vamos a ver si podemos repetir la suerte del 64, del 84 y del 2008. La rutina del equipo, la habitual, a las 9:15 la llamada, el desayuno, la comida que tiene lugar en este momento en la residencia del Shakhtar Donetsk, y a las 6:30, momento crucial, la charla táctica para que Vicente del Bosque desvele en primer lugar a sus futbolistas quién va a jugar. De ahí al estadio para jugar este partido, que no va a albergar el ambiente que debería. Es una semifinal, las entradas oficialmente están vendidas, pero a día de hoy en Donetsk esto funciona como funciona, y la UEFA se lo tiene que hacer mirar. Se pueden conseguir localidades a la mitad de su precio. Tantas entradas habían comprado los ucranios que les han sobrado y ahora prácticamente no saben qué hacer con ellas.
Es alucinante lo de la UEFA, pero en fin, a ver si aprenden para la próxima ocasión. Ahora volvemos por Donetsk, contamos la previa del partido en una soleada ciudad, estamos viendo imágenes televisivas ahora mismo, y de hecho el paseo habitual por la mañana de la selección lo han dado en manga corta porque hace una estupenda temperatura, como ya nos contaba ayer Rodrigo de Pablo. Aparte de la Euro, aparte de la España-Portugal, que es hoy lógicamente nuestra gran prioridad, tenemos también cosas interesantes de los clubes. De los clubes madrileños, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Álvaro Domínguez se va a convertir hoy ya para las próximas 5 temporadas, como contábamos ayer, en jugador del Borussia de Mönchengladbach. José María Bonilla, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Allí ya está el hasta ahora canterano atlético, y allí va a firmar por 5 temporadas.
Así es, marchó en la noche de ayer con destino a Alemania para pasar el pertinente reconocimiento médico, si todo va bien, que irá, porque hace 20 días estaba disputando un partido con la selección española en su debut con la selección absoluta, así que no tiene ningún tipo de problemas Álvaro Domínguez físicos. Así que va a firmar por las próximas 5 temporadas por el conjunto del Borussia de Mönchengladbach, buscando minutos en la Bundesliga y buscando, quién sabe, si una posibilidad de estar en el próximo Mundial de Brasil, en el 2014. El Atlético de Madrid se va a llevar 8 millones de euros más 2 por objetivos. Eso que sí, que ahora está muy de moda en los contratos. Los objetivos, quién sabe. Si entras en Champions, si juegas tantos partidos, incluso ganas la Bundesliga, pues bien. 8 millones fijos y 2 por objetivos es el montante económico de la operación que va a percibir o que puede percibir el Atlético de Madrid.
En el Getafe del Real Madrid las novedades de la mañana no son precisamente puramente deportivas. Por ejemplo, en el Getafe, seguro que os acordáis de aquel jeque que hace cosa de año y medio pretendía, el jeque de Dubái, comprar el Getafe. Bueno, pues hemos sabido que ni era jefe, ni era de Dubái, ni era ni siquiera empresario. Alfonso Núñez, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Un
muy buenas.
Un estafador de tomo y lomo.
Sí, concretamente el jeque era un camarero que trabaja en Barcelona, brasileño, y que cobraba 50 euros por cada actuación, es decir, por cada viaje en el que se hacían esas fotografías muy recordadas. Por parte del Getafe viajó Ángel Torres acompañado por Manu del Moral. Allí le prometieron una inversión de 10 millones de euros a cambio, lógicamente, de un dinero en materia de intermediación. El Getafe pues cayó y ahora se ha detenido a esta banda, se ha desarticulado a esta banda de estafadores que lo ha intentado con más clubes, pero el principal afectado parece el Getafe. Según informa el periódico de Cataluña, las detenciones se han realizado en Barcelona y Sabadell. Se trata de 7 personas, 6 españoles y un dominicano, y vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. Siempre citando fuentes del periódico, aseguran que Ángel Torres no ha querido colaborar por ahora con los Mossos de Escuadra, no ha querido desvelar cuál es la cantidad que pagó y por lo tanto es probable que incluso tenga que declarar ante el juez. Pero esa es la noticia, desarticulada esa banda en el Getafe, no hay jeque, no hay dinero, así que todo se trataba de un timo.
Alucinante. También lo del Real Madrid es poco deportivo, la noticia de la mañana. El juez ha archivado aquello del voto por correo del año 2006. Carlos Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
De momento hay un archivo, aunque es recurrible, pero de momento aquello queda paralizado.
Sí, sí, sí. El juzgado número 25 ha decidido archivar el asunto del fraude del voto por correo famoso en las elecciones a la presidencia del Real Madrid del año 2006, concretamente por falta de pruebas, dice el juez, porque entiende no solo que hay falta de pruebas, sino que algunas de las pruebas que se presentaron en la causa fueron conseguidas de manera ilícita, con cámara oculta, y por tanto se da así, en principio, finalización a este proceso que ha durado la friolera de 6 años. De momento todo queda archivado y desestimado por parte del juez que llevaba el caso. Deportivamente luego contaremos algo, pero hay poco movimiento porque todo sigue centrado en el asunto de Modric, aunque ya decimos que hasta que Kaká no se vaya, Modric no volverá o no vendrá en este caso al Real Madrid.
Agénciate un caramelito que tienes que tener la voz fina esta noche para entrar en el archivo de las semifinales ganadas por España, y le veo un puntito menos todavía a esa voz. En baloncesto, estamos en la antevíspera de que el viernes se concentre la selección española aquí en Madrid cara a los Juegos Olímpicos, pero hoy nos vamos a ocupar, Rosaura de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De las chicas, de la selección española femenina, que también tiene su actividad.
Sí, también hablamos de España en el caso del baloncesto, pero de la España de baloncesto femenino que está disputando el pre-europeo y que está concentrada aquí en Madrid, en Alcobendas. Tenemos una conversación pendiente, la teníamos con Amaia Valdemoro, que va a dejar el Rivas Ecópolis y se marcha al Tarsus turco. Hoy vamos a ver si podemos hablar con ella y nos cuenta cómo se ha gestado esta operación, en la que incluso va a jugar la Euroliga femenina. Y una noticia más que tiene que ver con el baloncesto y no es alegre: el Menorca no puede hacer frente a sus deudas y no cuenta con el dinero que necesitaba para ascender de categoría. Pero no solo eso, sino que es más triste todavía, porque no es que no tenga el dinero para ascender, sino que tampoco tiene dinero para sobrevivir. Desaparece el club menorquín.
¿Cómo está el panorama? En el capítulo polideportivo, 3 asuntos prioritarios. El primero, Wimbledon, ya con nada en la segunda ronda, pero hoy con actividad para los españoles durante la mañana. Andrea Roca, muy buena, ¿cómo les va a los nuestros?
Hola, Óscar, ¿qué tal? Bueno, pues como tú dices, ayer ganó Nadal, mañana se enfrentará al checo Lucas Rosol, con el que, por cierto, no ha jugado nunca, y hoy a eso de la 1:20 ha empezado a jugar María José Martínez Sánchez con Ivanovic, y van iguales 3-3 en el primer set.
Bueno, pues de momento no es mala noticia ante una estupenda tenista como la serbia. 4-3 ahora para Ana Ivanovic, según vemos en la televisión. Bueno, han arrancado además hoy en Helsinki los europeos de atletismo y tenemos por la tarde una opción de medalla de un español, de un madrileño, de Valdemoro además.
Pues sí, así es. A eso de las 7 menos 20, hora española, podremos ver en Teledeporte la final de los 5.000 metros masculinos con los representantes españoles como Jesús España, como has dicho, Lolo Penas y Javier Alves. Jesús España no ha podido llegar como quisiera debido a sus lesiones, pero bueno, lo importante es que ha podido llegar y probablemente sea opción a medalla.
Y un tercer apunte, el tercer fichaje de pretemporada del Atlético de Madrid balonmano cara a la próxima temporada.
Pues sí, ayer el club Nantes anunció la despedida de Entre Ríos, pero bueno, ya se veía que íbamos a fichar probablemente a un pivote del Valladolid. Ya lo ha confirmado hoy la web oficial del Atlético de Madrid de balonmano. El pivote será Ángel Romero, ha firmado por 3 temporadas y probablemente se le presente la semana que viene.
Bueno, pues Ángel Romero, tercer fichaje del Atleti para la próxima temporada. Gracias, Andrea. Os recuerdo que está abierto el Twitter del programa, twitter@partidodelauna, que podéis mandar los mensajes que queráis, deportivos siempre, claro, y educados al 27333, onda, espacio y un mensaje. Y que esto es lo fundamental, pero tenemos muchas cosas más. Nos centramos en cosa de 2 minutos en la semifinal, la ibérica, la de esta noche, otra vez en Donés.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de De Vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
Bueno, pues la tasación de su coche se queda en esto. Pero oiga, ¿eso que hay en el asiento es una mancha?
Sí.
¿Y la va a dejar ahí?
Pues...
No, no, sí, está bien. Si la deja, súmele a la tasación 2.500 euros más.
Tu viejo coche tiene un extra y tú sin saberlo. Ahora, si vienes a Ford con tu viejo coche, lo tasamos. Le añadimos 2.500 euros y te llevas un Ford Fiesta por 8.700. Red Ford de concesionarios.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Fútbol en Onda Madrid.
Esta tarde, desde las 7 en juego, todos con España. Desde Donetsk, Ucrania, semifinal de la Eurocopa. España-Portugal. Todos con la roja.
¡Viva la radio! ¡Viva!
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland, patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Una vez más, y van millones de ellas, va a volver a tener razón don Vicente del Bosque. Rodrigo, allí en Donés, os pensaréis que España arde hoy, ¿no?, con esto de la semifinal, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, suponemos...
Uy, se nos ha ido ahí la comunicación. Rodrigo, a ver. No nos escucha. Digo que supondrá que España arde, porque claro, esto de jugar semifinales, pues hoy tenemos un ambiente aquí en la redacción Carlos Rodríguez, Bonilla, Alfonso.
Arde por otros motivos, que son los meteorológicos.
Los meteorológicos, sí.
Por
pero
esto
que,
ardemos, pero
que,
vamos,
que no, demasiado. No hay ambiente, por lo menos aquí en la radio...
Es pronto.
Yo muy por ejemplo, o sea, todos, visto... si tú vas a narrar, hay una semifinal de una Eurocopa.
No voy a estar dando voces desde las 10 de la mañana. Pero yo, por ejemplo, sí he visto muchas banderas ya.
Yo también.
En
muchos ventanas. Muchos taxistas he visto por Madrid con la bandera de España, sí.
Sí, o sea, que ya en la calle, por lo menos, bueno, sí, sí. He visto venir esta mañana también, y Alfonso estaba ahí con sus cosas, mirando cosas del Getafe y tal.
Bueno, yo creo que hay que tomárselo con calma. Lógicamente hay mucha expectación y yo creo que sí que la hay, pero a medida que se vaya acercando el partido, seguro que pues ese bullicio va creciendo y nos vamos tomando todavía más en serio lo que es una semifinal de una Eurocopa, es una pasada, ¿eh?
Vamos. Bueno, Rodrigo, ya hemos recuperado la comunicación, pero te decíamos que aquí en la está la radio sosa incluso, de momento, luego a las 7 y 5 cuando empecemos, vamos, pero que está el personal muy tranquilo aquí, nos hemos hecho ricos.
Pues no debería ser, ¿Ya? Porque aunque tengamos costumbre, no deja de ser una semifinal europea y una semifinal de un gran torneo. Vamos adquiriendo esa sanísima costumbre de estar aquí, pero no deberíamos pensar que es lo normal, porque hoy el resto de Europa y gran parte del mundo nos está mirando con envidia.
Bueno, pues nada, a ver si espabilamos. De luego la calle es otra cosa, Yo también he visto banderas de España y ambiente, y esta tarde va a haber terrazas, casas, familias, a tope. Todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Puede entrar Pedro? ¿Se puede guardar algunas en la manga? Tú apuestas clarísimamente, ¿no? Otra vez por el experimento CES, más que nada porque el último día además salió bastante bien, si había habido dudas antes.
Sí, yo si tuviera que apostar, aunque esto es difícil, porque como venimos repitiendo, el único que lo sabe es Vicente del Bosque, pero si tú me pides mi opinión, yo pienso que va a repetir el equipo. Vicente del Bosque considera muy importante a un futbolista como Pedro, pero hasta ahora lo ha visto siempre como revulsivo, o lo ha visto siempre como revulsivo a pesar de alguna titularidad en el Mundial. El otro día incluso se le escapaba a Toni Grande, a su segundo, calificarlo así en aquella comparecencia después del partido frente a Francia en Edino. Yo, por lo tanto, espero que el equipo se repita. Ha dicho Vicente del Bosque que el equipo ha encontrado el equilibrio y que es un equipo estable, ¿no? Palabras textuales. Así que yo de ahí deduzco que va a repetir. Pero vamos a ver, porque hasta ahora en los días previos al partido ha seguido jugando al despiste como durante toda la Eurocopa y es una auténtica incertidumbre, incluso hasta ahora para los jugadores que están en la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk, saber quién va a jugar. Hasta esta tarde, a eso de las 7:45, va a ser todavía una incógnita.
Sí, sí. Aquí se habla incluso de la posibilidad de Fernando Llorente, que les hizo mucha pupa en el día del Mundial. Hombre, no sé, 0 minutos de momento. Parece un poco, no sé, aquí mueven la cabeza Bonilla y Carlos Segura. No lo veis, ¿no? No lo veis.
Cero.
No digo de inicio incluso.
No, de inicio no.
Cero.
Vamos,
yo no tiene pinta porque ha jugado incluso
durante el partido no digo nada porque pudiera ser, pero de inicio, vamos, yo creo que le doy las mismas oportunidades que Carlos Rodríguez.
Yo creo que además, leyendo entre líneas algunas palabras de Vicente del Bosque, deja claro que ni Negredo ni Llorente a lo mejor han llegado en la forma que él deseaba esta Eurocopa, ¿no?
Ya, yo creo que está bastante claro y bueno, incluso Negredo
Yo es que por ahí yo creo que está el kit de la cuestión. Hay mucha gente que habla de y que pide a Llorente, que ha sido el mejor 9, que ha metido 20 y tantos goles en esta temporada.
Acabó,
sí, claro,
como acabó la temporada.
Pero es que ha acabado los últimos, es que había que ver los últimos 3 meses de Llorente y había que ver también los últimos 3 meses de Soldado.
Sí.
Es que había que verlos.
Correcto, parece que es lo más improbable, evidentemente, pero en fin. Bueno, vamos a recordar, Rodrigo, del Bosque, tan tranquilo, yo creo, como en ocasiones precedentes, en un gran partido como este, en una ocasión tan tan importante, y que ayer en la previa, pues bueno, mostraba toda su sensatez y toda su tranquilidad, una vez más, sin alterarse nada el gesto.
Pues sí, yo creo que es algo que hay que agradecer, ¿no? Si algo no le va a poder a Vicente del Bosque es la presión. Él tiene un aprendizaje ya en el Real Madrid que le hace llegar a este tipo de situaciones ya después de unos años, muchos ya en la élite, de una manera en la que muchos quisieran, ¿no? Hemos pasado por experiencias en las que los seleccionadores, pues en momentos muy puntuales de una competición importante, perdían los estribos, empezaban a dudar a la primera crítica, o acababan poniendo el equipo que quería la prensa, o sucumbían a alguna presión externa, o acababan viendo fantasmas donde no los había. Bueno, creo que no es el caso de Vicente del Bosque, que ayer volvió a dejar muy claro, volvió a hacer una defensa encendidísima de lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Después de aquello de que ya nada nos valía por haber pasado de pobres a ricos, ayer nos dejó también otra perla que creo que merece la pena escuchar en la sala de prensa, en la conferencia previa al partido.
Estamos ante el partido más importante de nuestra vida, el de mañana. Es una semifinal, queremos alcanzar el máximo y tenemos que eliminar una gran selección. La alineación, pues pondremos aquellos que creamos más conveniente para este partido.
Hay mucha gente que esto lo interpreta incluso en clave irónica de Del Bosque. No sé si lo dice tal cual textual o puede tener su parte irónica aquello.
No, textual lo dice porque lo hemos escuchado. Sí. Es verdad que la pregunta tenía un tono... fue la primera pregunta de la conferencia de prensa en un tono muy distendido, pero yo creo que sí que piensa que es el más importante, pero fundamentalmente por un motivo, porque es el partido que vamos a jugar hoy. El más importante, si ganamos hoy, será el del domingo en Kiev, que será la final contra Alemania o contra Italia. Siempre el partido más importante es el siguiente, pero cuando además estás jugando la posibilidad de jugar una final y de hacer lo que nadie ha hecho antes, que es ganar 3 campeonatos seguidos, europeo, mundial europeo, pues lógicamente es el partido más importante. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Como te decía al principio, fieles a nuestro estilo, a pesar de lo que digan de nosotros, a pesar de que aburramos o alguno piense que el juego de España acaba haciendo bostezar, Vicente del Bosque lo tiene claro.
Bueno, pues esperamos que no nos vayamos a quedar parados en el futuro, que sigamos progresando y que nuestro país esté en la élite del fútbol mundial. Esa será la mejor señal. Pero independientemente, estamos hablando de una buena época de nuestro fútbol. Y si toda la vida nos hemos pasado buscando un estilo, ahora que lo tenemos, tampoco nos gusta. Y este estilo pues, es el que nos ha dado los éxitos. Pero sabes que somos muy estamos siempre disconformes con todo.
Cristiano Ronaldo, en el Mundial lo supimos neutralizar, prácticamente no tocó un balón y acabó con mala cara y escupiendo a una cámara de televisión que registraba su salida del campo. Cristiano Ronaldo, en esta fase final, lo está abordando, está siendo con diferencia el mejor de Portugal y uno de los mejores de la Eurocopa. Es el que está marcando los goles y es al que se agarra el equipo luso. ¿Cómo lo piensa parar en esta ocasión, Vicente del Bosque?
Bueno, intentaremos desactivarle. Yo creo que el mejor ejemplo lo pudimos ver en el pasado Mundial, con un marcaje de ayudas permanentes contra él y que nos dio buen resultado y que al final no fue el Ronaldo de siempre. Pues eso vamos a intentarlo mañana, claro.
Si marca incluso Cristiano Ronaldo, igualaría a Sukur y a Jondal Thomason en el récord de goles en europeos, contando también las fases previas a la disputa de una fase final. Y solo Pauleta y Eusebio han marcado más goles en toda la historia de Portugal que Cristiano Ronaldo. Así que, lógicamente, estamos hablando del futbolista a tener controlado en el partido de esta noche. Andrés Iniesta, en torno también a los bostezos que puede provocar en algún aficionado o en algún sector de la crítica o de la prensa el juego de la selección española. No tiene desperdicio lo que también decía ayer el futbolista que nos dio el título mundial.
La manera que nos ha dado el éxito, la manera que nos sentimos muy identificados, y no hay que olvidar que hace unos años es la manera que cambió la historia de España para bien. Creo que eso es suficiente.
Y escuchamos también a Álvaro Arbeloa hablando de Pepe, de Coentrao y, como no, de Cristiano Ronaldo. Compañeros y amigos en el Real Madrid, no va a distinguir afinidades ni amistades esta noche el lateral derecho de la selección española.
Al final mañana tendré que defender la camiseta de la selección y no voy a tener compañeros de club, así que serán enemigos todos, ¿no? Y bueno, pues no suelo hablar con la gente contra la que juego, así que no creo que mañana hable con ellos. Simplemente pues lucharé porque España esté en la final y bueno, pues la verdad es que no creo que haya nada especial.
Hoy no va a haber ningún tipo de mensaje entre compañeros de equipo, no es el día, precisamente. Por cierto, mencionabas tú ahora a Eusebio, a la mítica pantera portuguesa. Bueno, buena noticia para Portugal, para España, para todos los que amamos el fútbol, porque estaba el hombre hospitalizado todavía en Polonia, en territorio polaco, estaba siguiendo su selección y se sintió indispuesto. Llevaba 4 días en un hospital. Bueno, pues hoy le han dado el alta y va a regresar a Lisboa ya para ver incluso por televisión, desde su domicilio, perfectamente el partido. Otra cosa, Rodrigo, barajaba en España la posibilidad de que incluso la selección jugara esta noche, bueno, de rojo seguro, porque ellos van de blanco, pero con brazaletes negras por el fallecimiento de Mikiro, que creo que lo íbamos a pedir por la mañana. La UEFA, me imagino, todavía contestación definitiva no hay, ¿no?
No, sí, hay contestación definitiva y la UEFA, en un nuevo alarde de sensibilidad, prohíbe que España luzca brazalete en negro, que es algo que yo creo que no creo que tapa ningún patrocinador, ¿no? Ni el logotipo de la UEFA, ni nada por el estilo. prohíbe el brazalete negro y prohíbe también el minuto de silencio, que era otra petición expresa que había realizado la Real Federación Española de Fútbol. Yo creo que, conociendo cómo se maneja la UEFA, era la respuesta que cabía esperar. Sí. Lo que pasa que, desde el punto de vista de la humanidad, del sentido común y de la sensibilidad, me parece que la UEFA ha vuelto a perder una grandísima ocasión para empezar a rectificar.
Yo creo que no tiene ningún sentido, y creo que además está el precedente el otro día del fallecimiento de un periodista francés, claro. Que a Francia sí que le dejaron.
Sí, fue en el sí. Francia-Suecia.
No es porque buscar agravios, pero vamos.
Thierry Roland, por lo visto, es francés y era amigo de Platini.
Claro, pero pues hombre, que hay que ser amigo de Platini para que permitan estas cosas. Otra cosa, Rodrigo, de las últimas. El tema del riego no será problema esta vez, ¿no? Porque seco es el ambiente allí.
Sí, no, regarse se va a regar. El campo aquí hace calorcito, aunque hoy menos que ayer. Ayer hubo tormenta, pero hace la temperatura es alta, incluso por la noche la temperatura aquí no baja de los 20 grados, así que sí, se va a regar el partido, le viene bien a la selección española y le viene bien a la selección portuguesa, que hace también de la velocidad de medio campo hacia arriba su mejor virtud, así que por ahí en este caso no hay ningún problema y los dos equipos están absolutamente de acuerdo.
Bueno, pues nada, esperemos que no haya problemas por eso. Hay que recordar que arbitra el turco Kakir, objeto de polémica, y bueno, y hay que recordar que estamos limpios de tarjetas, que se puede ver una amarilla sin ningún tipo de problemas. Ahora, Rodrigo, contactamos contigo otra vez, que además creo que ya estamos en disposición de recuperar la conexión vía línea, mucho mejor, así que en un momento vamos con ello, pero antes hay que recordar lo que dicen los portugueses. Bueno, el principal cambio lo sabéis, lo de Hugo Almeida arriba por Elder Postiga y esta polémica del árbitro, ¿no?, que explicábamos ayer, que, bueno, andan un poco quejándose los portugueses, parece inexplicable, pero en fin, se están quejando de que si la designación vía Villar puede favorecer a España. Ayer, el propio seleccionador, Paulo Bento, con la boca pequeña, diciendo que no les gusta mucho esto del turco Kakir.
Porque ya aconteceron, eso es verdad, ya aconteceron algunos episodios nos jogos anteriores. Com duas seleções, entre elas a espanhola, outra alemã, que levam a que muitas vezes quem está fora do futebol possa pensar que há alguns condicionalismos para satisfazer alguns desejos, e esse não é naturalmente a melhor maneira de andar neste desporto, não é?
Poco absurdo esto, ¿no?, de que se quejen del árbitro antes ya, y además lo hagan así como tirando la piedra y escondiendo la mano, porque para
que yo creo que es parte de la estrategia de un equipo que se ve inferior y que piensa que bueno, puede ser un problema puede ser un problema a lo mejor en algún determinado momento del partido, pero me parece, ya digo, algo que no tiene ni pie ni cabeza. Primero porque bueno, a lo mejor en esta historia el que mayor culpa tiene fue el propio Platini cuando dijo aquello de que él veía una final Alemania-España. Digo, que él tiene su opinión,
sí.
Me parece
ahí
muy...
Se
pero el presidente
callado,
no debería decir estas cosas,
claro,
pero bueno, es verdad. Y hoy recordábamos que también dijo en su día que él entendía que la mejor final para la Champions era Madrid-Barça.
Sí, claro.
Y luego pasó lo que pasó, no creo que tenga nada que ver. Segundo, a los portugueses les podemos recordar lo que pasó en Corea y en Japón.
Hombre.
Siendo ya Villar presidente de la Comisión de Árbitros de UEFA.
Tiramos de Al-Ghandur.
Pasó lo que pasó, por eso te digo, con lo cual yo no creo que tenga ningún problema. Tercero, este Cüneyt Çakır, que pita esta tarde-noche,
sí.
Este turco pitó un decisivo, me parece que fue Portugal-Dinamarca, me parece, en la clasificación.
Ajá.
Decisivo, y entonces los portugueses no hablaron del árbitro turco como
ahí sí
fundamental ni bajo sospecha, y además luego Portugal se clasificó y tampoco se habló mucho del tema, con lo cual ya digo, no creo que sea un problema, y sí parte de una estrategia, pues hombre, que si resulta bien,
vale.
Y si no, pues ya tendrán la excusa para decir que ya lo habían avisado.
Hay que intentarlo. Vamos a ver cómo vienen las horas previas el conjunto portugués, que van a escuchar desde allí, desde Dones. Un compañero, un periodista de Sport TV, una televisión portuguesa, que se llama Marco Sousa, que sigue al dedillo al conjunto de CR7 y compañía. Hola, Marco, buenas tardes.
Hola, un saludo, buenas tardes.
Oye, ¿esto va a ser un Cristiano contra España o es muy exagerado plantearlo así, Cristiano contra el toque?
No, lo que están pasando aquí en la selección de Portugal es que va a ser el país y la selección de Portugal contra el equipo de España, no Cristiano. No están focalizando mucho en Cristiano, le están quitando la presión para que pueda desarrollar su juego luego contra la selección de España, y todo el mundo dentro del equipo portugués está intentando que no se hable tanto de Cristiano, pero confiando que pueda resolver el partido luego frente a España.
Sí, sí. Italia cambió su esquema contra España. Croacia lo cambió también. ¿Crees tú que Paulo Bento puede guardarse alguna que otra sorpresita, digamos, temiendo a la roja, o lo descartas casi?
No lo creo. No lo creo de verdad, porque Paulo ayer en la rueda de prensa lo ha dicho. Portugal va a mantener su juego, va a mantener sus cuatro defensas, sus tres centrocampistas, y por delante va a tener a Nani, Cristiano, y el único cambio va a ser la entrada de Hugo Almeida, el delantero, porque Postiga está lesionado y no puede jugar. Pero en términos de juego de Portugal se va a mantener lo mismo. Paulo ha dicho, el seleccionador, que quiere tener el balón, que va a mirar en los ojos a la selección española, y que Portugal, cuando pueda, que va a querer controlar el partido.
Esto de Hugo Almeida arriba, ¿os viene bien, crees tú, os viene mal? Porque claro, es un hombre que condiciona mucho, ¿no? Balón aéreo, bueno, hace 2 años en el Mundial pasó eso. ¿Puede cambiar bastante la forma de atacar o no tanto?
No tanto, porque el ataque de Portugal tiene mucho de Cristiano y de Nani por las bandas. Y con Postiga, tanto Ronaldo como Nani pueden hacer combinaciones más por el césped. Con Hugo Almeida creo que vas a tener más juego por las bandas, no tanto por lo medio como hacían con Postiga. Pero Portugal está acostumbrado a jugar de las dos maneras, no irá a cambiar mucho. Hay una cosa que la gente se recuerda. Cuando hace 2 años Portugal y España se defrontaron en la Copa del Mundo, Hugo Almeida ha sido titular en ese partido. Y ha jugado muy bien, hasta el punto del entrenador lo quitar del campo. Y ahí Portugal ha bajado su rendimiento y España ha hecho el gol por David Villa en la Copa del Mundo. Y creo que la gente se recuerda de ese partido y cree que Hugo puede hacer un buen juego luego aquí en Donetsk.
Ya. Si te contrataran, por ejemplo, hoy en la Federación Española de Fútbol y te pusieran en el lugar de Del Bosque, ¿tú qué cogerías para beneficiar a España ante Portugal? ¿Un falso 9 o tirar de uno clásico, bien de un Torres o de un Llorente?
Yo creo que desde el punto de vista del juego de España es mejor tener a un falso 9, porque no vas a dar nadie a la marcación de los centrales, a Pepe y Bruno Alves, y vas a tener siempre alguien que pueda ocupar el espacio y aparecer a tirar a portería. Y creo que eso para Portugal va a ser el más difícil, acertar la marcación de los jugadores delanteros de la selección española. Creo que si pones un punta será mucho más fácil controlar el juego de ataque de España, y será mucho más fácil para Portugal presionar en el centro del campo e intentar quitar el balón a los jugadores de España.
Sí, sí. La última, o la penúltima, Marco, que sé que tienes algo de prisilla, normal en un día como hoy. Te iba a preguntar, ¿qué sensación hay en Portugal, no solo entre enviados especiales, sino la gente con la que habláis del periódico, de la emisora, de la familia? ¿Dan favoritos a España, pues no sé, en un 70-30 o no tanto? ¿Esta vez lo acogéis con más confianza?
Mira, más confianza. Creo que todo el mundo en Portugal nota que esta selección portuguesa viene de menos a más en la Eurocopa. Después de perder con Alemania el primer partido, ha estado muy bien contra Dinamarca, contra Holanda, incluso contra República Checa. Y la gente cree que puede ser el 50-50 para el partido contra España. Ya. Porque Portugal se está desarrollando muy bien, está confiante, está jugando un buen fútbol, es de los equipos con más goles y con más tiros a portería de esta Eurocopa, tiene a Cristiano, que está al frente de los jugadores que tienen más goles, con Mario Gómez de Alemania, y todo eso da mucha confianza. Creo que en Portugal hay una idea de que hace 4 años, en la Eurocopa del 2008, y hace 2 años en la Copa del Mundo del 2010, que esta España puede ser un poquito más floja que esos equipos, de a 4 años y a 2 años. Pero España es siempre España, es la número uno del mundo, es campeona de Europa y del mundo, y hay mucho respeto, pero sí. Portugal cree que puede tener su noche.
A ver si es la primera que consigue frenar a España. Por cierto, hablando de frenazos, el que ha frenado ahí no le ha pasado nada, ¿no? Es que oíamos antes una comunicación, un frenazo tremendo de un coche, ¿no?
Sí, casi un incidente a la puerta del hotel.
Oía el frenazo, no se ha oído el plof luego, pero vamos, estábamos asustados según lo oíamos, nada.
Sí, pero no ha pasado nada.
Le ha dado tiempo. Pues nada, Marco Sousa, compañero, de verdad, que lo disfrutéis, porque ver un partido de esto ahí en directo es un privilegio. Y que nada, que el que pase a la final ibérica, pues hombre, habrá que ser ibéricos ya, desde luego.
Sí, Iberia estará en la final seguro.
Bueno, un abrazo y muchísimas gracias.
Un saludo, gracias.
El partido de la una.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Noticias frescas. La Comunidad de Madrid y el IDAE le ayudan con incentivos de hasta 450 euros si sustituye su equipo de aire acondicionado por otro de clase A. Infórmese 91 468 7251 o en renoveacondicionado.com. Plan Renove de equipos de aire acondicionado. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Qué es blindar el carné con De Vuelta? Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible. ¿Cómo blinda De Vuelta tu carné de conducir? Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
El partido de la una.
Seguro que los fieles seguidores del partido de la una, que sois bastantes, acordáis del contacto que tuvimos con un grupo de aficionados antes del partido de Croacia. Rodrigo, creo que fue el día del partido de Croacia, ¿no? Muy cerquita de Dans, en una localidad en la que paraste y estuvimos con un grupo, bueno, de madrileños de San Fernando de Henares y con gente de Elche. No lo vas a olvidar porque tuviste que desviarte de carretera, además.
Sí, aquello fue en Oliva, que es una localidad que está muy cerquita de Dans y fue antes de ese tercer partido de la primera fase contra Croacia. Aquel día conocimos a José, conocimos a Raúl, que son madrileños, y conocimos a Sixto, que es de Elche y que es un poco el precursor de lo que están haciendo muchos aficionados españoles en la grada, porque siempre que escuchéis a través de la televisión cómo canta el sector de aficionados españoles es porque Sixto empieza, es siempre Sixto el que arenga a todos los demás, y luego también en plano organizativo, él se ha desplazado desde Polonia hasta Ucrania, hasta esta zona de Donetsk tan remota, y está pensando ya en la final, incluso tiene ya previsto fletar un autobús para irse a Kiev, tiene ya unos cuantos apuntados, vamos, que es el alma mater de la afición española.
Qué artista, creo que nos escucha desde allí, desde Donetsk, Sixto. Hola Sixto, muy buenas.
Muy buenas, estamos aquí al lado del estadio ahora mismo.
Al ladito del Donbass Arena. Bueno, lo primero, ¿cómo habéis llegado de Polonia hasta ahí? Que no tenías ni claro ni de billetes, ni de pasta, ni de cómo ibais a llegar.
A ver, de los 30 que éramos, quedamos 12, y de esos 12, casi todos en tren, de Dance hasta Donetsk, una odisea para todo, la verdad que sí, 25 horas de tren. Yo era un poco más, el más precavido, ya ya por enero reservé un avión, que fue también una locura, pero bueno, por lo menos fui en avión. Hice de Dance a Varsovia, de Varsovia a Riga y de Riga a Kiev.
Claro, vamos. Un paseíto casi. Te tiraste 24 horas viajando prácticamente.
Sí, 24 horas.
¿Todo esto por cuánta pasta, más o menos? Pues son tres vuelos, casi.
Sí, pues no, la verdad que me suele barato, 150 euros. Ah, bueno. Más luego los 50 del tren, sí. para Donetsk. Pero bueno, nos quedamos un par de días en Kiev y aprovechamos.
No, me pasé tantos kilómetros, los he apañado bien. Oye, ¿y dices que estás apañando ya la cosa para Kiev? Por si hay que tirar, por ejemplo, mañana camino de la final.
Esta noche, para que pase lo que pase, nos vamos a Kiev. A ver, hemos estado aquí una semana en Donetsk, un poco bastante amargados, no solo en mi opinión, en la opinión de casi con todos los que hablamos, que nosotros la pretensión era irnos el domingo por la mañana a Kiev, que tenemos incluso billetes, nos costó también 50 euros, y volvernos hoy para acá, a las 6 de la mañana que había un tren, y irnos el después del partido en tren también. Pero resulta que cuando llegamos a la estación a coger el tren del domingo, vamos a comprar el billete de vuelta del miércoles y resulta que todo lo tiene reservado la UEFA, todo el tren. Bueno. Y nos hemos quedado. Bueno. No nos hemos podido mover de Donetsk en toda la semana porque si nos íbamos no podíamos volver. O sea que hemos estado una semana en una ciudad que no hay absolutamente nada.
Nada,
nada,
o sea,
que hacer.
Que no vaya la gente por allí a Donetsk porque es que hay poco más que verle triunfo de la Roja y largarse, ¿no? Bueno, ¿y para quién está ofreciendo un autobús entonces? Porque hay distancia también, ¿no?
Sí, como no hay trenes, en la misma estación aquel día había unos chavales de Valladolid que estaban con la misma situación que la nuestra y hablamos con ellos y por medio de un contacto que hicimos en Kiev de un amigo nos ha conseguido un autobús de 25 plazas y lo llenamos en 5 minutos. Y esta noche a las 2 de la mañana sale de aquí del lado del estadio y nos vamos rumbo a Kiev.
¿Y de dónde sacas la energía? Oye, si hay una máquina de estas a la que conectarse, que es alucinante lo vuestro, ¿eh?
También te digo que esta semana hemos estado de relax, porque como hay tan poco que hacer aquí, hemos estado en piscinas y un poco pasando el tiempo tranquilamente con las cartas y a lo que hemos podido.
Sí. Dice Rodrigo, Rodríguez, ¿es verdad eso de que arenga a la gente en la grada? Porque estaríamos ante un nuevo, el Manolo del Bombo del siglo XXI, igual.
Bueno, es una versión 2.0, ¿no? Una versión 2.0 de ese Manolo del Bombo de toda la vida. Es bastante más estilizado, insisto, y sí, siempre que escuchéis a través de la televisión cómo se anima el fondo español es porque Sixto empieza a pegar allí cuatro voces y todos van detrás, ¿eh?
Sí, además tú, Sixto, sin trompeta ni bombo ni nada, ¿o cómo lo haces?
A garganta limpia.
A garganta limpia, a capela.
No solo soy yo, es todo nuestro grupo, ¿eh? Es el grupo de la gente de La Rioja que viene con nosotros, de Navarra, de Sabalí, de Palencia, los que conocéis de Londres. Sí. Somos todos los que, pues bueno, cuando no lanzan una canción, la lanza otro, pero siempre dentro de nuestro grupito, que ni somos radicales, ni somos un grupo ultra, bueno. Somos gente con ganas de animar y apoyar.
No, de eso no tenemos ninguna duda. Oye, los de San Fernando se quedaron en el camino, ¿no? Estos paisanos de Madrid.
Sí. Bueno, están todos los días llamándonos que... Si todo el mundo luego va a venir para la final, ¿eh? Sí. España todos como locos buscando combinaciones y fórmulas para llegar a Kiev.
Bueno, te iba a preguntar un pronóstico, pero a ti qué te voy a contar de pronósticos, que ganamos seguro. ¿Cómo lo ves? Que con Cristiano esta gente.
El día del cuarto, te lo juro, he estado un poco con el changuelo.
¿Sí?
Pero sí, el día del cuarto sí, pero hoy de verdad, o sea, tengo posibilidades de cambio de avión para volver a España, porque la verdad que yo me organizo bastante bien, porque aquí la mitad de la gente no tiene cómo volverse luego a España, conforme vaya a la costa se buscará la vida. Sí. Pero yo sí que tenía la opción o elegirme el último cambio para semifinales o para después de la final. Sí. Y ya vamos, después de la final, lo tengo clarísimo.
Lo tienes claro. Oye, ¿no te has pensado lo de montar una agencia de viajes o una página web de esto? Porque vamos, yo te veo condiciones, vamos.
No, déjalo. Lo mío es vender zapatos.
¿Vender zapatos? ¿Vender zapatos? Ah, pues mira, oye, no. Las suelas las desgastas, con tanto viaje, desde luego, vamos. No.
Pero bueno, de verdad, a lo mejor esto ya no pierde nada, Roja, sino que empezamos en el 2006 y ahora somos un grupo de 50 y la amistad ahí. Esto, como decimos, es como un gran hermano.
Sí.
Aquí al final de tanto vivir juntos y tanto convivir es fantástico.
No me extraña, y sobre todo si es con triunfos además de la selección alrededor, porque fue cuando nos empezó a ir más o menos bien ya. Esto hace 15, 20 años no se podía montar. Pues nada, Sisto, que lo disfrutéis, hombre. Dice que,
sí, que Donetsk no es... También.
Sí, sí, aquí lo haremos, pero Donetsk no es una ciudad que sea una maravilla para pasar el día, pero bueno, algo haréis antes del partido, un poco apañaros.
Sí. Mira, ahora mismo hemos estado en hoteles sí. casi todos los días, pero cuando se acerca el partido, del hotel nos echan, porque lo tiene toda la... En Donetsk solo hay tres hoteles, y cuando llega a los partidos lo tiene todo reservado la UEFA. Joder, o sea, que al final nos han mandado una residencia y estamos volviendo a un hotel para ducharnos, porque es que no tenemos ni ducha, o sea, de la residencia donde estamos.
Mira, con vosotros no puede ni la mismísima UEFA, ¿eh? Aunque no, se lo propongan.
Pero te quiero decir que nos vamos a un spa, tranquilamente, un par de horas, luego comeremos ahí cerca y ya nos cambiaremos y para el estado.
Eso es preparar un partido, di que sí. Sixto, oye, que vaya muy bien y a ver si podemos llamarte, ¿eh? El domingo, que estás allí ya dominando Kiev.
Ojalá.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Venga.
Un abrazo. Hasta luego.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Ocho minutos nos separan de las dos en punto de la tarde. Luego volvemos por Ucrania, por Donetsk, que hemos mandado ahí a Rodrigo de Pablo. Después de haber estos aficionados, se ha ido a pulsar el ambiente en las horas previas de los aficionados españoles, pero en plena calle, ya en algún bar, a ver si antes de las 2:30 tenemos oportunidad de contactar con él. Vamos con lo de los clubes, que hoy hay movimientos, de entradas, de salidas. Bueno, el último, antes hablábamos del Getafe. Hombre, en clave un poquito, no negativa, ¿no?, pero un poquito judicial con esto del presunto jeque que quiso comprar el Getafe, que era un estafador. Y tenemos novedad del Getafe de unos minutos, un fichaje de uno que ya ha estado esta temporada aquí, cedido por el Valencia, defendiendo la meta fenomenalmente, pero que se va a quedar y además en principio para 4 temporadas, Alfonso.
Eso es, se trata de Miguel Ángel Moyá. La noticia la ha confirmado en la mañana de hoy nuestro compañero Chema de Olmo de Onda Cero, y nos hemos puesto en contacto con el Getafe y nos han confirmado esa noticia. Miguel Ángel Moyá va a firmar las 4 próximas temporadas como jugador del Getafe, así que se lo queda en propiedad el conjunto azulón, y para mí es una grandísima noticia porque creo que ha sido uno de los futbolistas más importantes de toda la temporada, y una posición que tradicionalmente no ha tenido del todo bien cubierta el Getafe en su andadura en la primera división, y que este año con Moyá ha ganado muchísimo en seguridad bajo palos.
El Getafe lo tenía claro, el propio Moyá lo tenía claro, a lo mejor hace cosa de un mes, y dijo, hombre, yo, si me preguntan a mí seguir aquí... El Valencia yo creo que también quería, pero claro, según la opción de recompra, medio kilo más, medio kilo menos, han llegado a un acuerdo económico, creo en torno a 2 millones de euros.
Sí, habrá que conocer los detalles completos de la operación, pero lo importante es que Moyá va a ser guardameta del Getafe las próximas 4 temporadas.
Bueno, ahora nos explicas un poquito lo del jefe, que también tiene su tela, todo esto del disfraz de presunto jeque de Dubái, en fin, una película de vaqueros casi. Pero antes, del Atlético de Madrid, ahí la noticia es una despedida, la de Álvaro Domínguez. Será mañana, me decías hace un instante, Bonilla, ¿no?, cuando le veamos hablar por última vez, por lo menos en los últimos tiempos, en el Vicente Calderón, para despedirse del que ha sido de su club, pues casi 15 años, ¿no?
Sí, porque el Atlético de Madrid acaba de oficializar el traspaso de Álvaro Domínguez al Borussia de Mönchengladbach. Ya decíamos que anoche voló a tierras alemanas Álvaro Domínguez, el central rojiblanco, para pasar reconocimiento médico. Lo ha hecho esta mañana, no ha habido ningún tipo de problema. Y ha firmado por las próximas 5 temporadas por el conjunto alemán, así que va a disputar la Bundesliga. Y mañana va a haber rueda de prensa de despedida de Álvaro Domínguez en el Vicente Calderón, concretamente en el Museo Rojiblanco, para despedirse del club y de la afición, que ha sido durante estos últimos años la de Álvaro Domínguez. Recordemos que el club va a ingresar 8 millones... y puede ser 2 más por objetivos.
Sí.
Esas cosas que se ponen ahora en los contratos. El Atlético de Madrid pedía 10, el Borussia daba 8, se plantó en 8, eso ha aceptado el Atlético de Madrid, pero insisto, 8 millones más 2 por objetivos es el montante económico de la operación que va a llevar Álvaro Domínguez a la Bundesliga.
Bueno, entre esos objetivos la Liga de Campeones, porque este conjunto alemán, que quizá mucha gente diga, bueno, este es de los de abajo y tal, pues no precisamente esta temporada, que ha quedado cuarto en la Bundesliga, en una liga va a jugar previa de Champions. De hecho, creo que tiene que ir Álvaro para allá el lunes 2 de julio, supongo que luego le darán un poquito de tregua, entre otras cosas porque tiene los Juegos Olímpicos de Londres,
pero los entrenamientos empiezan el próximo lunes.
Sí, sí, no, ha pasado reconocimiento médico, regresa de nuevo a la capital de España para dar rueda de prensa, coger lo más imprescindible y volar de nuevo hacia tierras alemanas, porque como tú bien has comentado, el lunes día 2 va a comenzar su andadura y la pretemporada con el conjunto del Borussia, porque como tú bien has comentado, enseguida viene esa previa de la Liga de Campeones, que va a ser muy importante para el conjunto alemán. Más cosas del Atlético de Madrid, por ejemplo, de su presidente, porque estuvo en esta casa, en el programa Territorio Comanche, con nuestra compañera Cristina Tárrega, y habló de muchas cosas, y como no, de fútbol. Por ejemplo,
también de fútbol.
También de fútbol. Pues habló así de Diego Pablo Simeone.
Tiene un contrato con nosotros, un contrato que está en vigor, y la verdad que creo que el espíritu que ha dado el Cholo al Atlético de Madrid es muy importante, y por eso te quiero decir de que nosotros estamos encantados de que continúe, y lo más importante, que él está encantado de continuar.
Y sobre el colombiano Falcao, muchos rumores, si se va, si se queda, si preocupa, si no preocupa, yo creo que lo deja claro el presidente.
Falcao se queda, es un gran jugador, tiene un contrato con nosotros de 4 años, aunque tú me digas eso no quiere decir nada.
Eso no quiere decir nada, pero porque viene uno que da mucho dinero y lo vendemos.
No, Falcao se queda, hombre, el dinero siempre es bueno y siempre es bueno recibirlo, ¿no? Pero en este caso concreto, te digo que está por encima el jugador que el dinero.
Hay que quedarse con eso. Está por encima el jugador que el dinero. Así que, pues, que sí. Nota importante del presidente de la entidad rojiblanca. Más cosas del Atlético de Madrid. Ayer se presentaba, como te comentaba, Antonio López como jugador del Mallorca. Ha dejado después de... ¿Sí? Bastantes años el Atlético de Madrid, 10 concretamente en el primer equipo del conjunto rojiblanco, llegó en el 2002 para convertirse en el lateral izquierdo del conjunto atlético, pugnar en aquel entonces con Sergi Barjuan por el puesto.
Luego estuvo en Pamplona, cedido una...
Antes de llegar en el 2002 estuvo cedido en Pamplona un par de temporadas, regresó a la capital de España en el 2002... y después de 10 años abandona el club. Ayer fue presentado como futbolista del Mallorca. Decía Antonio López en su presentación todo esto.
Me han hablado otros compañeros que juegan conmigo muy bien siempre del Mallorca, de la afición, de la gente, del vestuario. Y bueno, una cosa muy importante que yo siempre he dicho, lo decía aquí al llegar a Mallorca, que para mí siempre ha sido este campo muy difícil de ganar. Barcelona, Madrid y poco más. Siempre todos los equipos vienen a este campo y saben que tienen que sudar bien la camiseta. El fútbol es lo que tiene, hay veces que te lesionas. Afortunadamente en toda mi carrera prácticamente no he tenido lesiones y el año pasado fue el único. Así que acabé la temporada bien, acabé la temporada entrenando, estoy bien y estoy con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo con ganas de empezar ya.
Pues que la vaya muy bien, al hombre que levantó la Copa, la Europa League, tanto en Hamburgo como hace nada, apenas mes y medio en Bucarest. Lo último, Bonilla, ¿qué ha pasado con lo de Michu? Posible el Atleti, sí. En las redes sociales, está haciendo un pequeño lío ahí. Hombre.
Sí, mucho lío en el día de ayer en las redes sociales, que decían que Michu había firmado ya por el conjunto del Atlético de Madrid. Eso pasó en todo el día de ayer. Ya conté hace aproximadamente un par de meses que Michu había sido ofrecido al conjunto rojiblanco y que el propio director deportivo del Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero, había dicho no. Y esa es lo mismo que puedo decir hoy. A lo mejor mañana la historia cambia, pero en el día de hoy el Atlético de Madrid no está interesado en Michu. Es verdad que los agentes
que le
de Michu
han ofrecido al Atleti
sí,
a Michu. Ofrecieron
a Michu al Atlético de Madrid hace ya un par de meses y Caminero dijo no, que no lo veía en el Atlético de Madrid. Eso ya se contó en su día y eso sigue a día de hoy en vigor. Otra cosa es que mañana pueda cambiar por muchas cosas, pues puede cambiar el asunto y Michu puede aparecer de nuevo en la agenda del Atlético de Madrid. Pero insisto, en el día de hoy no va a ser jugador del Atlético.
Dicho queda, gracias Boni. Volvemos en 5 minutos en los deportivos. Antes, 5 de información general.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas. buenas tardes. Nuestro primer punto informativo nos lleva hasta el Congreso de los Diputados. Sesión solemne y sobria en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha agradecido a las víctimas del terrorismo su contribución fundamental, ha dicho, para atacar todos estos años el terrorismo.
Su serenidad, su fortaleza, su valentía y su altura de miras han sido un ejemplo para todos los españoles. El acto de hoy pretende subrayar la inigualable trascendencia que su testimonio, el de las víctimas, tiene y seguirá teniendo para la sociedad española y para nuestra convivencia democrática.
Senadores y diputados han ocupado el hemiciclo y familiares de las víctimas, no los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la tribuna de invitados para asistir a un acto que, como decías, ha sido solemne y muy austero en su duración.
Gracias, Noelia. La Policía Nacional ha detenido en Melilla dos ciudadanos españoles, presuntos integrantes de una célula radical islamista. Están acusados de torturar y asesinar a otros dos miembros del grupo por querer desvincularse del mismo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado cuenta de esta operación.
Según me ha dicho la policía, literalmente, son de la misma radical ortodoxia doctrinal. Y esa es la definición estricta que la Comisaría General de Información me ha trasladado, ¿no? Para poner de manifiesto que son personas capaces de cometer atentados de una especial brutalidad y que están sometidos, como digo, a una especialísima y radical ortodoxia doctrinal. Y me han dicho similar, análoga, la misma que la ortodoxia doctrinal que tenían los que se inmolaron en Leganés el 3 de abril de 2004.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que se va a cambiar la ley que prohíbe fumar en bares, restaurantes y locales de ocio en respuesta a las Vegas Sands, que han puesto como una de las condiciones para llevar adelante el proyecto de Eurovegas en España, un cambio legislativo en este sentido. Sus intenciones han recibido el apoyo de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
La ley del tabaco, yo creo que sí. O sea, sinceramente, creo que hay muchas veces que en esto, hay una falsa hipocresía. Muchísimos fumamos en muchos sitios y creo, sinceramente, que además todo aquel que no quiera ir lo tiene tan fácil como no ir. Y supongo que en el caso de que la ley del tabaco se modificara, yo estoy segura que había zonas en las que no se fumaría y habría otras zonas en las que se fumaría.
Más cosas. El barrio de Lavapiés contará desde el 1 de julio con un dispositivo especial de seguridad que supondrá más policías en las calles, todo dentro del plan para la mejora de la seguridad y convivencia en la zona que elabora la delegación del Gobierno y que estará culminado el próximo mes de septiembre. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tras la constitución de la mesa técnica que se encargará de elaborar el citado plan.
En Lavapiés hay un problema de inseguridad y que, por tanto, las administraciones estamos obligados a poner todos los medios posibles para mejorar la seguridad en Lavapiés. No solamente de cara a los vecinos, que también, sino también de cara a los comerciantes que viven y en algunos casos exclusivamente trabajan, pero que en definitiva son los que conforman la vida del barrio.
Y el Ayuntamiento de Madrid ultima un proyecto urbanístico para desplegar en el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi un intercambiador de transporte y la habilitación de un aparcamiento. También se contempla en el inmueble permitir zonas de actividades comerciales y la posibilidad de ubicar servicios de atención a los usuarios y también turísticos. Paz González, delegada de Urbanismo.
Nos proponemos una reactivación económica y funcional del ámbito de toda la plaza de Legazpi, para lo cual planteamos destinar a la planta baja del antiguo mercado actividades comerciales asociadas al intercambiador, a las necesidades de la zona y a dar servicio al Parque Madrid Río, pudiendo incorporar incluso servicios de la Administración para la atención de usuarios y también para atención turística.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues vamos a ver cómo se circula por las carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin ningún problema. Afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad, hasta ahora se puede circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, va en aumento en el centro de la ciudad, sobre todo. Ya hay tráfico intenso en la Gran Vía en sentido Plaza de España, así como desde prácticamente todo el mediodía, desde que se iniciara el mediodía, en el entorno de la Plaza de Colón, Alonso Martínez y en Serrano, desde el cruce de Juan Bravo. De momento es todo. Buenas tardes.
Pues es todo, hasta aquí las noticias, regresamos con más a partir de las 2:30, ahora continúan escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la 1.
Aquí seguimos en el partido de la una hasta las 2:30 con toda la actualidad deportiva. Bueno, con todo está lo del Atleti, fundamentalmente lo de Álvaro Domínguez, definitivamente el nuevo jugador del Borussia Mönchengladbach. A partir de aquí, excluyendo lo de Moyá con el Getafe, que contaba antes Alfonso Núñez, 4 años ha firmado el portero marquinista, empieza lo no puramente deportivo, tanto en el Getafe como en el Real Madrid. Carlos Rodríguez, muy buenas. En el Real Madrid, el asunto del día es esto del voto por correo que viene ya de hace casi 6 años. Ahora resulta que lo archiva un juez, aquello de Nanín, sí, Ramón sí. Calderón y demás.
Sí, bueno, esto pues ya sabemos, ¿no? Surgió a raíz de las elecciones a la presidencia del Real Madrid en el año 2006. Ha durado 6 años, como aquel que dice.
Solamente.
Y hoy el juez ha decidido que es José Luis García Juanes Guerrero, concretamente el titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, ha decidido archivar la causa por falta de pruebas. Exactamente, dice el juez, que bueno, las pruebas en las que se ha basado la investigación judicial y policial han partido de un programa televisivo. En su día, no sé si mucha o poca gente lo vio, pero bueno, se llamaba el programa, creo, Asalto a la Casa Blanca. Sí. Y esas pruebas, esas imágenes que sirvieron de prueba para esa investigación judicial y policial, pues dice el juez que fueron obtenidas mediante el uso de cámara oculta, lo que infringe el derecho a la intimidad. Con lo cual, toda investigación que desemboca en el auto, decía el fiscal, ha partido de ese programa y, por tanto, por entender que esas pruebas son ilícitas,
sí, obtenidas de un modo
ilegal o fraudulento, no, legal, sí, no se puede considerar. Dice el juez en el auto que antes de la emisión del programa no había indicios para investigar la candidatura de Calderón y su entorno, y que los periodistas que en ese programa obtienen esas pruebas y de esa manera engañan a 3 de los imputados para que les expliquen los entramados que implicaba la candidatura de Calderón. Por ello, ha pedido la nulidad de las grabaciones y ahora el juzgado ha dado por buenos sus argumentos y, por tanto, archiva la causa. Bueno, así que
volveremos, porque igual se recurre y vuelve.
No sé si habrá recurso posible o no, pero de momento parece que se pone
archivado. Un tema que era
sí. Punto duro, final.
Duro y espeso. Bueno, de lo deportivo, ¿algo que destacar?
Pues solo hacernos eco un poco de todo lo que viene sonando en tema Luka Modric, el croata del Tottenham. Bueno, él está claro que se quiere marchar. Sí. Ya el año pasado pidió el transfer request, esta formalidad que en la Premier es necesaria para futbolistas que tienen contrato en vigor y que quieren abandonar su club. Lo va a hacer también este año. Aquí la historia está, primero, que el Real Madrid suelte a Kaká. Mourinho confía en soltar a Kaká. Pero cuidado, ya veremos a qué precio. Pero si no suelta a Kaká, Modric no va a venir. Esto hay que tenerlo claro y que lo tenga todo el mundo presente. Si sueltan a Kaká, Modric puede venir, entre otras cosas porque es la oferta que a él más le seduce y está loco, lógicamente, por venir a jugar al Real Madrid. Pero no va a ser fácil, primero porque Kaká no se va y segundo porque el Tottenham no lo va a regalar. Así que si no hay dinerito por Kaká, muy difícil será que venga Modric al Real Madrid.
Antes de entrar, dejen salir, que decía el clásico. Sí. Te escucho esta tarde con España.
Muy bien.
Esta noche, si puedes cantar, también goles en la semifinal y que sean españoles.
Esperemos que sí, hombre. Hombre, por supuesto, aunque lo de Cristiano será raro si mete alguno, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero bueno, lo haremos de forma
flojito,
más... Sí,
flojito,
no hay problema.
Sí, sí, mucho.
Me diremos. Carlos.
Hasta luego. Bueno, del Getafe también el lío este que contábamos antes, Alfonso, de los presuntos jeques que querían comprar el Getafe. Tú fíjate que incluso se barajó la posibilidad de que Getafe cambiara de nombre. Bueno, al final nada de nada, son una panda de estafadores a los que afortunadamente los Mossos de Escuadra, porque es una banda erradicada en Cataluña, han conseguido parar los pies.
Sí, concretamente en Barcelona y Sabadell, incluso en esta información que leíamos en el día de hoy en el periódico de Cataluña, pues vemos incluso la ropa, ¿no?, que utilizaron en aquellas imágenes que vimos en aquella rueda de prensa, en aquellas fotografías que, bueno, pues que nos llegaron hasta aquí, sí, sí, de ese viaje de, oye, Ángel Torres a Dubái.
Hay que decir que daban el pego, ¿eh? ¿No piensa qué tal?
Sí, está claro que el Getafe entró.
Y han estafado a mucha gente, al margen del mundo del
lo han fútbol. Intentado. Hay que esperar ahora a ver cómo se desarrolla la operación y saber las cifras y los datos reales de cómo sale todo esto. La detención de 7 personas, 6 españoles y un dominicano, y entre los clubes, pues bueno, lo intentaron con el Español, que al parecer fue avisado a tiempo de la estafa. Lo han intentado también con el Juventud de Baloncesto, incluso con algún equipo más modesto como el Palafrugell. En fin, que eran unos auténticos especialistas, y vamos a ver cómo afecta todo esto al Getafe. En principio se supone que el Getafe había pagado unas cantidades de dinero que por ahora parece ser que Ángel Torres no ha revelado a los Mossos de Escuadra, y por lo tanto habrá que esperar a ver cómo avanza la investigación y ver cómo termina todo esto. Hay detenidos, el Getafe está metido en este tema y lógicamente le afecta, pero hasta que no tengamos una sentencia clara tampoco podemos ver el valor real y la carga que tiene todo esto y cómo afecta esto al Getafe.
Sí, sí. Es un asunto que viene casi de año y medio atrás, cuando surgió la operación. Quedó un poquito paralizada luego supimos algo, y hace, poco más de un mes, Ángel Torres, de hecho, habló de esto, ¿no? De esta gente de Dubái, que ya empezaba a olerse que igual no eran trigo limpio.
Sí, a ver, las veces que hemos hablado con Ángel Torres, él este tema dice que, bueno, que desde hace tiempo lo maneja él, que no quiere dar muchas explicaciones. Y fíjate, estas son las palabras del pasado 25 de mayo, cuando el equipo, bueno, pues realizaba la ofrenda floral tras el término de la temporada regular, de la temporada de Liga, y este era Ángel Torres, preguntado por los periodistas de cómo estaba la situación y cómo estaba el tema del dinero procedente de Dubái.
En mi casa mando yo, y no tengo que dar explicaciones ni a la prensa ni a nadie. El Getafe es una sociedad privada, y no tiene que dar explicaciones ni de cuánto cobra de televisión, ni de cuánto cobra de patrocinio, ni si se va a los árabes a negociar patrocinios o ventas o compras. Es decir, yo no tengo por qué decir, pues igual que las cadenas y todo, son empresas privadas y no tienen que dar cuentas a los accionistas del resultado de final de año, de cuánto pierde. Lo demás, es decir, nosotros nos tenemos que mover en el mundo donde hay dinero, donde se mueven los equipos grandes, el Chelsea, el Madrid, el otro, y hemos tenido la fortuna de ir a Dubái y firmar un compromiso de colaboración y de buscar patrocinadores y buscar inversores. Y estamos trabajando y vendrán los de Dubái, los de Abu Dhabi, vendrán y nosotros iremos muchísimas veces. Pero de ahí a que se traiga dinero, pues como va el Atlético, como van todos los clubes de España. Pero de ahí a lo demás, pues yo creo que, vamos, ni yo ni nadie se le ocurre en una empresa decir ir a dar explicaciones, porque lo mayor a mí que me cuenta usted.
Hay que decir que hemos hablado hoy con Ángel Torres, sí, que, bueno, por ahora no quiere hacer ningún tipo de valoración pública, y él dice que ni ha recibido llamada de los Mossos de Escuadra ni nada por el estilo. Así que, por tanto, por eso te digo que tendremos que esperar y a ver lo que pasa en las próximas semanas con este tema.
Y no vendría mal que se explicaran las etapas, más que nada, no por nosotros, sino que lo supieran sus aficionados y sus abonados, que con todo este asunto, yo creo, de Dubái, merecen una explicación. Quédate por ahí, que luego hay que hablar del Alcorcón, Alfonso.
Perfecto.
Un apuntito que ya es seguro lo de Pepe Bordalás, el nuevo entrenador. Antes de colores del Rayo Vallecano, aquí la noticia es una renovación. Natalia Lojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
La de un chaval de la cantera que lo ha hecho muy bien las veces que ha jugado este año en primera con el primer equipo y que se queda 2 años más.
Así es, y es que el conjunto de Vallecas ha blindado una de las perlas de su cantera. Ha renovado a Diego Benito, que ya estaba incorporado de manera habitual a la dinámica del primer equipo durante las próximas 2 temporadas. Así que si algún equipo durante las próximas 2 temporadas quiere hacerse con sus servicios, tendrá que abonar 8 millones de euros si el equipo se mantiene en primera división, o 4 si desciende a la categoría de plata.
Pues va a ser un buen refuerzo para el conjunto de Paco Gémez. Gracias, Natalia.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
El Alcorcón, que ya es definitivo, Alfonso. Definitivamente Pepe Bordalás ya es oficialmente el nuevo técnico del Alcorcón para la temporada venidera.
Sí, lo decíamos en el día de ayer, que se habían acercado muchísimo las posturas, pero ya hay acuerdo absolutamente oficial, así lo refleja también la página web del conjunto alfarero, y por lo tanto Pepe Bordalás se convierte en el nuevo entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón. Viene con la difícil tarea de hacer olvidar a Juan Antonio Anquela algo realmente complicado, y es que el listón está altísimo después de lo que ha conseguido el técnico jienense en estas últimas dos temporadas.
Creo que mañana llega por aquí, empieza a conocer un poquito las instalaciones, jugadores, organigrama del club, pero que será la próxima semana ya cuando le presenten oficialmente, ¿no?
Sí, en principio, por lo que hemos podido saber y nos ha comunicado el club, hasta la próxima semana no va a ser presentado Pepe Bordalás, y por lo tanto, bueno, pues en cuanto tengamos lógicamente la fecha concreta lo contaremos y estaremos allí presentando al nuevo entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón, que firma por una temporada.
Y que tenga la mejor de las suertes. Gracias, Alfonso.
A ti, Óscar.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com. Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Este espacio llamado Baloncesto, en el que vamos a hablar de las selecciones nacionales muchísimo. Bueno, Rosa Vara de Rey, muy buenas otra vez.
¿Qué tal? Buenas
Pasado
tardes.
Pasado mañana, España ya en el Polideportivo Triángulo de Oro, empiezan los chicos de Escarreo la concentración, pero antes me dice que hay que hablar y mucho de la selección femenina.
Bueno, la verdad es que durante el verano son los auténticos protagonistas las selecciones, tanto la masculina, que va a comenzar su preparación el próximo viernes con esa puesta de largo que se va a celebrar en el Triángulo de Oro, como la femenina, que ya está jugando el pre-europeo, un pre-europeo, la verdad, bastante largo. Un pre-europeo en el que por ahora todos los resultados son buenos, excepto un traspiés ahí con Suecia, y un pre-europeo en donde tenemos a muchas jugadoras que son buenas conocedoras de esta casa. Además es que tenemos una cita pendiente con una de ellas que supongo que nos estará escuchando.
Nos escucha ya Amaya Valdemoro, creo. Hola Amaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que te nos vas a Turquía, a ver, explícanos cómo es esto.
Vamos, bueno, pues... que al terminar la liga pues pensé mucho qué hacer, si seguir jugando, si retirarme, y bueno, este equipo pues ya tenía oferta nada más acabar y ha sido muy persistente y bueno, al final pues dado también aquí como están las cosas con la liga femenina, pues a lo mejor es tener a hacer las maletas y bien.
No, no, desde luego aquí la cosa económicamente pinta mal. Bueno, ya contamos lo de Ros Casares, desaparición en algún equipo como el Celta, que va mal. No me extraña que busquéis alternativas. Cuéntanos algo de tu nuevo equipo, ¿no? Tarsus Belediktesi, esto está en Turquía, creo que es una ciudad pequeña y no es un equipo que haya ganado la Liga, precisamente.
Que va, quedaron penúltimas el año pasado.
Madre mía.
Así bueno. Que, bueno, ellos están haciendo un equipo para meterse dentro de los 4 o 5 primeros de Turquía. Bueno, todo el mundo sabe que está el Fenerbahce y el Galatasaray, que son los que más dinero tienen. Mm. Pero bueno, el proyecto la verdad es que está bastante bien. Y bueno, yo también buscaba un poco no jugar Liga Europea y estar más tranquila para recuperarme de las lesiones. Pero bueno, como ya habéis visto, pues la apuesta que han hecho económica la están pasando también a Deportiva y solicitaron una wild card para jugar la Euroliga y parece ser que voy a jugar otra Euroliga.
Ah, eso mejor. Entonces vendrás por aquí por Rivas, igual, si les toca el mismo grupo, o igual nos cruzamos.
Igual nos cruzamos, sí.
Bueno, te vas con compañera de aventura, ¿no? Porque Cindy Lima creo que va también para allá.
Sí, muy bien, la verdad, estoy muy contenta, ¿no? Porque el país, que bueno, está muy lejos y no es Estambul, está aún más lejos todavía, y tener una compañera de selección pues es muy importante.
Sí, sí, y más en un país como Turquía, en el que ya sabes que, bueno, se avanza poco a poco, pero en fin, lo de las mujeres, ya nos irás contando, te veamos alguna vez, es un poquito especial, la convivencia en la calle, no es lo de España.
Yo las veces que he estado en Turquía, que he estado en Estambul, en Izmir y en Ankara, no hemos tenido ningún problema, bueno. Así que... Yo creo que no va a haber ningún problema.
Bueno, pues nada, que vaya tan bien como fue en su día en Estados Unidos, en Rusia, en Brasil. Sí. Te falta Oceanía, ¿eh? Solo.
No, bueno, ya creo que ahí no voy a llegar.
Ahí ya no, ahí ya no. ¿Cómo van las muñecas, por cierto?
Bien, andan? Van bien, sin problema. Bien.
Bueno, pues nada, eso ya está solucionado. Bueno, Rosa, que las tenemos ahí en el pre-europeo, de momento bien, pero hay que rematarlo. Qué raro se hace contar que España está en un pre-europeo y no va a estar en los Juegos de Londres.
Bueno, más que raro, a mí lo que me resulta es un poco... me da mucha pena, ¿no? Ya. Pero sobre todo por no verlas a ellas en competir ahí, que es lo que yo sé que les gustaría, también estar en ese desfile en el que va a haber un montón de deportistas, pero seguro que personas como Amaya apoyando a muerte a todos los olímpicos que vayan allí, y yo estoy convencida de que no se va a perder ni un solo día de los Juegos. Pero ahora con lo vuestro, Amaya, con el tema del pre-europeo, solo se ha perdido un partido, creo, en todo lo que llevamos. Se van a jugar dos aquí en Madrid y con muchísimas ganas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos ya bastantes ganas de cerrarlo, ¿no? Y clasificarnos lo antes posible en el partido ahora que tenemos contra Bulgaria, que este sábado, allí en Sofía. Y bien, la verdad es que, bueno, pues perdimos un partido en Suecia y estamos cumpliendo, ¿no?, con el trámite después de lo del año pasado.
Y con ganas de jugar también aquí en Madrid, ¿no? Tenéis dos compromisos, uno en Alcobendas contra Suecia precisamente, otro en Arganda del Rey contra Rumanía, y ya que tienes la maleta preparada para marcharte a Turquía, primero ganar aquí en casa, que yo creo que te daría mucha fuerza, te cargaría las pilas.
Bueno, la verdad es que eso ya es nuestro trabajo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ganar y, bueno, da la casualidad que estamos en partido en Alcobendas y me hace mucha ilusión por mi familia y pues la gente de Alcobendas. Pero bueno, todas las victorias son importantes, sean en Alcobendas, en Suecia, en Bulgaria.
Oye, cuéntanos, ¿cómo vais a ver el partido de España de esta noche? Porque el otro día estuvisteis ahí que os vimos hasta con el presidente de la federación, todas juntas viéndolo. Yo no sé si para hoy tenéis algo especial preparado. No, hoy el duelo es Estela, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que terminamos de entrenar justo, venimos al hotel, nos duchamos y mientras cenamos lo vamos a ver.
Ah,
así que no vamos a tener nada especial, que tenemos entrenamiento de 7 a 8 y media.
Vaya, pero, a ver.
Los primeros minutos igual nos los perdemos.
Sí. ¿Y el domingo cómo lo tenéis? ¿Para la final si llegamos? Porque volvéis de Bulgaria el domingo.
Pues no sé a qué hora llegamos, así que seguramente como es viaje directo llegaremos aquí para ver la final, ojalá. Pero bueno, primero hay que ganar a Portugal, que... Normalmente, siempre que decimos eso, al final no llegan. Igual que la Champions, que decían que iban a jugar Madrid-Barça, no llegan ninguno.
Oye, ¿el partido de hoy cómo lo ves?
Pues lo veo bastante difícil, la verdad. Ellos son un equipo que no han ganado nada y que tienen muchísima hambre y muchísima ambición. Así que quien crea que vamos a ganar fácil, yo lo dudo bastante.
Un poquito de prudencia, un poquito de prudencia no va mal. Oye, me dice que te pregunte por la chica esta que llaman algunos la Ibaka de la selección femenina. Esta chica, Vanessa Blé, creo que tiene 19 años, es de origen también africano y creo que es una fiera, ¿no? Ha debutado con vosotras, que coge rebotes de momento como una máquina y que, bueno, se habla de ella como una maravilla del futuro.
Bueno, todavía es muy jovencita, ha venido aquí a España y bueno, yo creo que estas comparaciones que os gustan a vosotros no son nada buenas, ¿eh?
Ya.
Que la llamen Ibaka la pobre chavala, pues Ibaka ya está en la NBA triunfando.
Claro.
Y ella, pues bueno, todavía tiene un futuro prometedor, pero todavía le tienen que hacer los pasos que en su día también hizo Ibaka, ¿no? Está claro que es una chica con una fuerza brutal y muchísimas ganas y muchísima ambición. Mm. Pero bueno, ella tendrá que hacerse su nombre, su hueco y todas estas comparaciones no...
Sí, nos olvidamos de ella. Creo que ha venido de Costa de Marfil, ¿no?
Tres años
así en España, nada más solamente.
Sí, está ahí en Canarias y bueno, está llevando pues eso, una evolución coherente a la de una chavala que empezó a jugar tarde y bueno, todavía hasta que llegue a Ibaka tiene que cumplir todavía muchos pasos. Está claro que es una fuerza en la naturaleza como lo es él y poquito a poco pues bueno, seguro que será un hueco en la selección y será una pieza clave, pero hay que ir poco a poco con ella, ¿no? Igual que con las demás jóvenes, porque bueno, ellas todavía pues tienen que cumplir unos pasos y un seguimiento y contra más presión y cosas de estas, digamos, iremos en contra de la evolución natural, ¿no? Que tienen que seguir ellas.
Iremos entonces con mesura, seguiremos tu consejo. Anda que no le queda, para ser 226, ¿llevas tú? Veces no,
más,
me he quedado atrás, 250.
32.
232, claro, no contaba yo las del pre-europeo. Anda que ya ha pasado tiempo, desde el debut. Anda.
Mucho.
Y lo que queda por delante,
Pues vamos a acabar este y ya veremos el año que viene qué pasa.
Bueno, pues nada, de momento a pensar en lo del sábado, importante, y decirle hombre a Lucas Bondelo, al seleccionador, que esta tarde os deje iros un ratito, 20 minutos más, 20 minutos menos, y os plantáis en la tele ahí a ver a Cristiano en compañía.
Bueno, primero hay que entrenar y si nos ponemos 15 minutitos no pasa nada.
Bueno, pero rematéis bien.
Menos nervios.
Eso, ya está.
Nos ponemos muy nerviosas.
Que lo remate bien lo del pre-europeo y nada, que te iremos llamando, si las comunicaciones con Turquía no lo permiten, a ver cómo va la aventura turca, una más en tu dilatada carrera.
Seguro que bien.
Un beso y la mejor de las suertes, Amaya, de verdad.
Venga, chao, un besazo.
Bueno, este es el capítulo de selecciones. En los clubes lo más destacado, la marcha de Víctor Claver, a falta de confirmación, la NBA, se va a Portland. Y lo de Menorca, que surgía esta mañana, otro en penurias económicas, Rosa.
Sí, yo creo que es un momento para que reflexionemos en el mundo del baloncesto, porque no es normal que los dos que tienen que ascender por méritos deportivos no lo puedan hacer. Primero el Canarias, que nos beneficia con Estudiantes, pero ahora el Menorca no puede hacer frente a sus deudas, no cuenta con el dinero que se necesita para poder ascender, pero es que no es solo eso, sino que tampoco puede sobrevivir, así que desaparece el Menorca Basket, un equipo, bueno, pues tradicional en la Liga Endesa y que deja a una ciudad como Menorca sin un equipo de primera élite.
Pues muy triste, lo ocupará su plaza Valladolid, de forma que será la misma, la Liga ACB Endesa que la de
veremos
esta
si Valladolid
sí,
lo puede ocupar.
Dinero.
Si no, una plaza menos porque ya se hizo cuando acá es Bayo.
Veremos qué pasa. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Estamos pendientes del tenis de Wimbledon. Hay una española ahí jugándose su partido contra Ana Ivanovic, Andrea. Va muy bien la murciana María José Martínez, ¿no?
Pues sí, así es. El primer set lo ganó Ivanovic, pero ella ha ganado el segundo por 6-3 y ahora mismo está jugando el tercer set por 3-2. Y por cierto, que se han aplazado los otros dos partidos, el del español Ferrer y el del Federer. Hasta las 2:30 no empezarán a jugar.
A ver qué pasa. Por la tarde contaremos qué pasa. Gracias, Andrea. Vamos a acabar el programa donde lo empezamos, en Donetsk, donde España juega la semifinal de la Eurocopa ante Portugal. Está ahora Rodrigo de Pablo, creo, con un grupo de privilegiados aficionados españoles que lo van a ver en el Donbass Arena. Rodri.
Bueno, vamos a acabar poniéndole un poquito de color, el que le falta a esta ciudad. Esta puede ser una de las músicas que suenan en Donetsk, es una acordeonista ucraniano, que sabe una canción que estaba cantando ahora a coro con un grupo de españoles que por aquí no son muchos, pero bueno, ya van llegando. ¿Tu nombre?
Chema.
Chema. ¿El tuyo?
Alberto.
¿Venís de?
Talavera.
Yo de Granada. Bueno, este acordeonista es amigo vuestro, se sabe los acordes de una canción que estabais ahora cantando todos aquí, ¿cómo es?
Yo soy español, 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 yo soy español, español, español.
eso es lo que va a sonar hoy en el Donbass Arena a partir de las 9:45. Ante Cristiano y compañía. Qué gusto, ¿eh? Vivir en las horas previas así. En el Donbass Arena va a estar España, va a estar sus aficionados. Nosotros desde las 7:05 vamos a estar ya por allí para luego contar a partir de las 9:45 si España, Portugal, que ojalá nos dé acceso al Euro. A las 7:05 empezamos con Polador en el juego y con Rodrigo. Que paséis una buena tarde, aunque sea calurosa, en este miércoles.